Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cualquier abuso sexual, especialmente si tiene a un menor como víctima, debe perseguirse, juzgarse, castigarse e intentar repararse con todos los recursos de los que dispone el Estado de Derecho, independientemente de cuál sea el contexto en el que se perpetre el delito. Así comenzaba el editorial del diario ABC en los últimos días a raíz del informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales. Un texto que califica de duda razonable sobre las motivaciones de este informe que ante una lacra como el abuso sexual infantil se priorice exclusivamente el examen de los entornos eclesiásticos. En ese informe se habla de 487 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. La cifra de 440.000 víctimas en España ni la ha dado el Defensor del Pueblo ni sale en el estudio demoscópico. Y es que de aceptarse esa extrapolación habría que aceptar también que 4,5 millones de españoles sufrieron abusos sexuales en la infancia. Cabe reseñar que la Iglesia Católica en España ha pedido perdón por los abusos, ha creado más de 200 oficinas de acogida a las víctimas y ha hecho numerosas modificaciones en su ordenamiento para proteger a las víctimas, sancionar a los victimarios y formar para prevenir a los abusos en el presente y en el futuro. Como se decía en este editorial de ABC, mezclar el derecho penal con estimaciones estadísticas es una temeridad y el abuso infantil es una realidad lo suficientemente dolorosa como para que los hechos probados y solo los hechos probados hablen por sí mismos. Muy buenos días y bienvenidos al programa diocesano Iglesia Noticia. Desde el control de sonido les saluda Rafa Montojo. Reciban también el de quien les habla encantada como cada semana, Laura García. Hoy es domingo 5 de noviembre, 31º del tiempo ordinario. Entre los que hoy podemos ser llamados discípulos de Jesús, debemos alejarnos de aquellos títulos de honor y supremacía, de la vanidad de las condecoraciones. Entre nosotros, más bien, debe reinar una actitud basada en la sencillez y la fraternidad. Están escuchando el canto gregoriano de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos. ¿Ustedes sabrían decirnos qué tienen en común el monasterio de Silos y el priorato de San Frutos? Si no lo saben, hoy nos lo va a contar Jesús Lobo, que es miembro de la hermandad de San Frutos y al que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días.
Bueno, tú... ustedes. Muchas gracias por sumarte a esta entrevista de domingo en la que, bueno, vamos a comenzar con eso, a resolver esa duda. Jesús, ¿qué tienen en común el priorato de San Frutos y el monasterio de Silos?
Bueno, pues el priorato de San Frutos desde el siglo XI hasta la desamortización de Mendizábal era un priorato que pertenecía a la congregación y al monasterio de Santo Domingo de Silos.
Uh-huh.
Entonces era un priorato donde normalmente vivían dos o tres monjes benedictinos que cada año venían desde Silos hasta el priorato de San Frutos con sus mulas, con sus cargas, y entonces se pasaban aquí un año o dos años en el monasterio el priorato de San Frutos, donde se dedicaban a la oración y a cultivar un huerto que tenían por allí, algún ganado y cosas de esas.
Uh-huh. O sea, que al final tienen en común ese alma benedictina, ¿no? Porque se intercambiaban, por así decirlo, los monjes que habitaban en ambos dos. Y
sí,
ahora
eran dos monjes que normalmente venían aquí a hacer realmente de ermitaños, de eremitas, dedicados a la oración, a la meditación y, bueno, evidentemente a cuidarse para la manutención que necesitaban, ¿no?
Uh-huh. Y ahora desde la hermandad os estáis planteando, ¿no? Ya estáis intentando llevar a cabo el recuperar, ¿no? De alguna manera ese camino que hacían los monjes entre Silos y San Frutos, ¿no?
Sí, correctamente. Es decir, yo cuando era pequeño me acuerdo que mis padres, mis abuelos me decían, por el Valle de Tabladillo pasaban aquí unos monjes que venían de Silos y iban a San Frutos, y luego otros que venían a la vuelta. Y entonces yo no tenía mucha idea de eso. Y entonces un día en una junta directiva de la Hermandad de San Frutos, pues propuse la posibilidad de hacer retomar ese camino que hacían los monjes. Ellos venían con mulas, para nosotros andando, porque mulas ya no tenemos. Uh-huh. Y para no sé, revitalizar un poquito esta zona de Segovia y de Burgos, que está un tanto abandonada.
Uh-huh. Y decidisteis, ¿no? Un día eso se da luz verde a ponerse en marcha, y un día con Jaime Izquierdo, párroco de Sepúlveda, pues ponéis rumbo, ¿no? A Burgos, a Santo Domingo, para ver qué le parecía al abad de Silos todo aquello, ¿no?
Sí, yo lo primero que hice fue hacer un plano, vamos, con el mapa, uh-huh. a ver por dónde podía ir más o menos la guía. Yo pensaba que, digo, bueno, pues irán de monasterio en monasterio, por Peñaranda, por Caleruega, Peñaranda de Duero, Monasterio de la Vid, Ornuez. Digo, no sé, ya estaría a San Frutos. Se lo presentamos a Fray Leandro, bueno, a Fray Lorenzo, el abad de Silos. Uh-huh. Y dije, no, nosotros íbamos desde Santo Domingo de Silos, iban a Quintana del Pidio, que es donde tienen una casa, uh-huh. era la primera etapa que hacían, iban con... Eran muchos kilómetros, 45 o 50 kilómetros, pero vamos, como iban con mulas, tampoco se cansaban mucho. Y luego desde allí pasaban por Aranda de Duero, pasaban el Duero, que era el problema mayor que tenían, uh-huh. y luego desde allí pues iban más o menos en línea recta pues a San Frutos.
Hasta llegar a las 12, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo acogió el padre Lorenzo esa idea de recuperar ese camino benedictino?
Mira, fue un día estupendo, porque allí nos estuvo, nos enseñó otro monasterio, nos enseñó la biblioteca, nos sacó todos los documentos que tenían de San Frutos. Bueno, pues muy bonito, muy bonito. Y además están muy ilusionados también. De hecho, cuando iniciamos la etapa, estuvimos en el monasterio de Silo, nos hizo allí unas oraciones, nos dio allí una pequeña charla, nos enseñó uh-huh. la reliquia que tiene Nari de San Fruto, nos dio la bendición y encantadísimo estaba. Estamos muy contentos. Además que son muy amables, claro.
Porque estás hablando de esa etapa que el fin de semana pasado comenzó, bueno, antes, los oyentes también tienen que saber que antes de que ese camino se ponga en marcha, por así decir, que cualquier peregrino pueda caminar entre Silos y San Frutos, pues hay alguien que se tiene que preocupar, ¿no?, de trazar ese camino y de poner los sitios en ese camino, que bueno, según me contabas un poquito antes de esta entrevista, me decías que la idea partía de hacer una primera etapa con unas 10 personas y al final... pues se os ha desbordado, ¿no?, la proyección.
Sí, porque es que en la comarca esta de la Tierra de Sepúlveda pues hay muchísima devoción a San Frutos, y por lo tanto hablar de San Frutos es revolverle un poquito los sentimientos y el corazón. Uh-huh. Y por lo tanto pues se apuntó muchísima gente. Ya como hicimos el tope en los dos autobuses que habíamos contratado, de 55 y 16, y luego alguno no pudo venir por la enfermedad, pero bueno, fuimos lo menos 65, me parece que fuimos 65 los que hicimos la primera etapa, uh-huh. desde Silos hasta Espinosa de Cervera.
Unos 12-13 kilómetros, ¿no? Que más sí, o menos yo creo ahí. Que es lo que, por lo que he visto en tus mapas, Jesús, yo creo que más o menos es lo que has establecido, ¿no? En torno a unos 12-13-14 kilómetros diarios, ¿no? De por etapa,
sí,
vamos.
Más o menos. Hicimos además una parada en la ermita de la Virgen de Talamanquilla, uh-huh. Espinosa de Cervera, donde don Jaime, el párroco de Sepúlveda y de San Frutos, por lo mismo, pues nos hizo allí una misa muy bonita, preciosa. Nos hizo una Eucaristía y además pues nos tomamos allí unos bocadillos para volver luego a quedar hasta Espinosa de Cervera y desde allí pues ya coge los autobuses y a cada uno a su destino.
Uh-huh. Así que las sensaciones de esa primera toma de contacto con un grupo tan numeroso, más que sensacionales, ¿no?
Sí. Yo me quedé muy asombrado, vamos. Estaba la gente muy contenta, además un ambiente de compañerismo, de amistad, de cooperación, era muy bonito, muy bonito.
Uh-huh. Esta primera etapa, bueno, la habéis completado ahora ya casi muy cerquita, ¿no?, de esa, justo pues, después de la fiesta de San Frutos, y me decías uh-huh. que la gente pues se había quedado con ganas de seguir ya con la siguiente, pero bueno, con el tiempo quizá lo aplacéis un poquito más hacia la primavera, ¿no?
Sí, si podemos hacer alguna en noviembre, pues hacemos la siguiente, que es desde Espinosa de Cervera hasta Valdeande, uh-huh. es más, siguiendo el cauce del río Esgueva, por lo tanto es una etapa muy bonita también, y no sé si podemos hacerla en noviembre, sino pues sí, en primavera. Nuestra ilusión es completarla en primavera y en verano, y no sé, pues noche, el último día, cuando lleguemos a San Frutos, podemos hacer allí un momento de acogida con una Eucaristía un poco en el campo, bueno, en la explanada que tiene San Frutos. Yo en un principio quería decir que a ver si podíamos interpretar allí la misa castellana, pero como en Segovia ahora estamos un poco, está un poco prohibida la misa castellana, pues no sé, a lo mejor si, aunque será más difícil, podríamos traer a los monjes de Silos para que nos indicieran la misa gregoriana allí en la explanada.
La explanada de San Frutos, pues eso tendría que ser, vamos, un verdadero lujo.
Tenía que ser maravilloso. A ver si lo conseguimos.
Pues ojalá, seguro que sí, porque en esta preparación, Jesús, para recuperar este camino benedictino, pues no cabe duda que hay detrás ese motivo eminentemente religioso, ¿no? El recuperar ese camino de los monjes benedictinos con esa veneración hacia San Frutos. Pero bueno, también al final hay motivos, hay objetivos de otro tipo, ¿no? Esa introspección personal que se puede vivir, ese conectar también con la naturaleza, ¿no? Y con los demás.
Sí, sí, los objetivos más importantes son evidentemente religiosos y están basados en la devoción que tiene esta comarca por los frutos. Luego hay también sociales como la amistad, el compañerismo, la cooperación, cuando tú decías la superación personal que puede haber, yo te digo el caso de una compañera, de Laura Poza, que el COVID la ha dejado pues con mucha fatiga y estas cosas, y que casi hace un año pues con penas podía subir una cuesta, y ahí hizo la etapa perfectamente con una devoción, con unas ganas, vamos, impresionante.
La fe mueve montañas, dicen, ¿no, Jesús?
Sí, sí, subir allí dos repechos buenos que teníamos de montaña, pues la costó, pero lo hizo muy bien. Y realmente es eso. Luego hay muchos objetivos culturales, no solamente ver la naturaleza, la yecla, la serrezuela que tendremos que cruzar, la fauna, la flora que vemos por ahí, también artísticos, porque pasaremos por pueblos y por tienen unas iglesias impresionantes. No sé, me recuerdo ahora a Gumildizán, yo que sé, la iglesia Santa María de Aranda de Duero, la ermita del Padre Eterno de Fuente Espina, son unos sitios preciosos.
Lugares también emblemáticos que, bueno, en este, no sé si en este periodo de trazado del camino, bueno, hemos visto que en esta primera etapa ya habíais tenido 65 personas. Si alguien que nos está escuchando hoy se quiere sumar a la siguiente etapa, ¿está abierto a que se sume alguien más? ¿O más o menos habéis cerrado ese espacio a ese grupo y lo queréis dejar así?
No. Hemos hecho un grupo de WhatsApp que se llama Camino Benedictino, que hay muchísimos, y que hay apuntadas, yo no sé, ya me parece que hay 100 y pico personas. Y por ahí vamos dando todas las noticias, y si no, pues que se pongan en contacto con la Hermandad de San Frutos. Tenemos página en Facebook, ahí, no sé, bueno, hay bastante. Y que busquen por eso, la Hermandad de San
Frutos.
Encontrarán algún contacto. Y les mandamos un enlace para que se puedan unir al grupo, a todo el que quiera, al grupo orquestre del Camino Benedictino, me decían.
Perfecto. No sé si os habéis marcado, Jesús, alguna meta de en algún momento, en algún punto en el tiempo en el que queráis que este camino esté ya abierto, esté disponible a la peregrinación, o simplemente dejaros llevar por lo que os marquen los tiempos de trazado de camino y ya veremos posteriormente.
No, cuando tengamos el camino más o menos diseñado y perfectamente hecho, tenemos que hablar con las diputaciones. Yo he hablado ya con don José María Bravo, que es el
diputado de
Cultura, me parece que es vicepresidente también.
Eso es.
Y él me ha dicho que ya se pone en contacto con la Diputación de Burgos y que intentaremos entre las dos diputaciones por marcar bien el camino y dejarlo un poquito institucionalizado, lo que queremos, vamos.
Pues ojalá eso sea pronto, Jesús, porque la verdad que este es un proyecto bonito, nuevo, recuperar antiguas tradiciones con esa motivación religiosa, y te deseo que de todo esto sea un gran éxito como lo ha sido la primera etapa y que pronto nos veamos en ese camino benedictino.
Pues muchas gracias por todas esas palabras tan bonitas y tan agradables.
Nosotros nos vamos. Yo les espero, como siempre, dentro de 7 días aquí en COPE Segovia. Hasta entonces, disfruten el domingo y que tengan una feliz semana.